La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a The Band, Bob Dylan y Van Morrison. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. Poco conocidos en nuestro país, The Band fue por aproximadamente 6 años una de las bandas de rock más influyentes del planeta y su música considerada tan seria como la de sus contemporáneos de los Beatles y los Rolling Stones. Sus álbumes fueron analizados y revisados tan intensamente como cualquier disco de su empleador y mentor, Bob Dylan. En nuestra biografía de hoy, conoceremos a The Band.
Diez años, diversas formaciones y mucha agua bajo el río debió pasar antes de que se consolidara The Band. Un cazatalentos estaba en un club de Toronto cuando escuchó a estos 4 canadienses y un estadounidense tocar su especial rock. Inmediatamente les pasó su tarjeta y los invitó a grabar a Nueva York. Una vez activos en el Greenwich Village, The Band llamó la atención del emergente Bob Dylan, quien ya se preparaba para subir los decibeles de su amplificador y distorsionar su sonido folk. Era justo lo que necesitaba Dylan, una banda de apoyo dedicada 100% al rock and roll.
El enganche entre The Band y Dylan no fue siempre una colaboración fácil. Primero, porque durante los últimos 5 años la banda venía tocando rock and roll arraigado fuertemente en el rhythm and blues, influenciado por el sonido de Chess Records de Chicago y Sun Records de Memphis. Además, se habían acostumbrado a hacer un afiatado show frente a audiencias que tenían como prioridad número uno pasar un buen rato y bailar. Ahora Dylan los tenía tocando adaptaciones electrónicas de música folk, un verdadero experimento y donde estaba ausente esa facilidad a la que estaban acostumbrados.
En todos los conciertos nos pifiaban, el abucheo era atroz. Helms, nuestro baterista, no pudo con esta presión y se fue. Para mí era como, ok, nos pifian, pero la experiencia nos va a servir para hacer música. Nos tomará algún tiempo, pero algo haremos con este sonido. Después de algunos meses descubrimos qué era esta amalgama. No era algo light y no era folk, era algo muy explosivo y violento.
Palabras de Robbie Robertson, guitarrista y compositor de The Band.
Pound hammer kid, but I know that you know that I know.
Luego de un año de gira junto a Dylan, The Band se instaló en sus nuevos cuarteles en Woodstock para seguir trabajando intensivamente con Bob. De esas sesiones resultó salir The Basement Tapes, uno de los discos piratas que más han circulado en la historia, ayudando a incrementar el misticismo de la banda, que no vería la luz oficial sino hasta un par de décadas después.
Pero ese sonido especial, esa cosa de la que hablaba Robbie Robertson, llegó para quedarse en la mente de la banda. Paralelamente a su trabajo con Dylan, y permeados por sus casi 5 años junto a él, The Band comenzó la grabación de su debut Music from the Big Pink.
Yo no prestaba atención a un montón de cosas que Dylan escribía. Era mucha palabrería para mí. Me perdía. Era como leer subtítulos en una canción. Pensaba si pudiera inyectarle más soul a esto y simplificarlo un poco. Reconozco, eso sí, que dentro de todas nuestras influencias, Bob Dylan fue quien nos abrió la puerta. Fue como sumar todas esas piezas. Eso es lo que escuchas en Music from the Big Pink.
Así describía Robbie Robertson la gestación del sonido propio de The Band. El álbum, con un paquete y un título enigmático, no sonaba nada similar a lo que se había hecho cuando salió a la venta en julio del año 68. Era un disco revolucionario, parecía como si la psicodelia y la invasión británica nunca hubieran existido. Había un sonido colectivo en la banda, pero era posible diferenciar las 5 voces individuales e instrumentos que mezclaban folk, blues, gospel, rhythm and blues, música clásica y rock and roll. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, no was all he said.
Followed me and he cut me in the fall.
Para grabar su segundo álbum, The Band tomó sus maletas y partió en la búsqueda del sol californiano. Llamado simplemente The Band, era una celebración al pasado y a la vida rural, consolidando a Robbie Robertson como el principal compositor de la banda.
Con su lanzamiento en septiembre de 1969, la reputación del grupo explotó. Además, comenzaba a salir definitivamente de la sombra de Bob Dylan, con composiciones propias que para muchos estaban a la par de las de su ex empleador. Además de compositor, Robertson emergía como productor.
Cuando escribes canciones, te las imaginas de cierta manera, las escuchas de cierta manera en tu cabeza. Yo tenía algo en mente, una especie de sonido maderesco. Para ese entonces, todo apuntaba en esa dirección y nosotros queríamos una especie de sonido opaco, como madera. En este disco, sencillamente parecía calzar más con la naturaleza de la música que estábamos haciendo.
The Band se convirtió en su obra maestra, como también en el disco más exitoso comercialmente. El próximo paso era evidente, había que hacer una gira. Era momento de volver a las pistas y tocar para un hambriento público que los ovacionaría en cada una de sus paradas.
Another pull, my
La gira dejó muchas impresiones en Robertson, plasmándolas en Stage Fright, el tercer disco de The Band.
Después del álbum The Band, todo sonaba muy grave. Nos estábamos tomando todo esto muy en serio. Pensé, ¿por qué no jugamos un poco ahora? Relajémonos, hagamos cosas divertidas y grabemos un disco por el placer de tocar.
Pero las relaciones estaban algo cambiadas en el grupo debido a la gira, a las expectaciones del público y en menor medida a la fijación de la prensa en la figura de Robertson por sobre sus compañeros. Pero eso no era todo. Las enormes sumas de dinero que empezaron a recibir sus miembros los llevaron a instancias de conductas poco responsables, elevando la presión para seguir de gira y alimentar a esta máquina. Para el lanzamiento de Cahoots, su cuarta placa, poco quedaba de la chispa y experimentación anterior. La camaradería también escaseaba, pero The Band todavía tenía reservado un remanente de energía.
Con la excepción de un encuentro en 1969 en el Festival de la Isla de Wight, en Inglaterra, The Band no trabajó con Bob Dylan hasta 1974, año en que grabaron juntos Planet Waves. La posterior gira no evidenciaba un valor musical en sí mismo, y más bien parecía una manera de sacarle provecho publicitario y económico a su relación con Dylan. The Band no daba para más. Era momento de hacer un alto.
See my lady. Now two young kids might start a ruckus. You know they feel you're trying to shuck us. Oh, you don't know the shape I'm in.
Luego de 16 años de giras, The Band planificó su concierto de despedida de épicas proporciones, como lo explica Robbie Robertson.
Estábamos atravesando todas estas emociones, era el Día de Acción de Gracias y solo queríamos devolverle la mano a los que nos apoyaron, tanto a los artistas como a la audiencia.
Más de 4.000 fans pagaron $25 por la entrada, a cambio obtuvieron 220 pavos, 400 galones de jugo de manzana y toneladas de mermelada. El plato de fondo tampoco estaba nada de mal. Por el escenario desfilaron pesos pesados, incluyendo a Bob Dylan, Van Morrison, Neil Diamond, Joni Mitchell y Eric Clapton, todos artistas con quienes The Band había trabajado o tocado en algún momento. El concierto fue íntegramente capturado por las cámaras de Martin Scorsese en la película The Last Waltz. Era una despedida de lujo para una banda notable que ya no podía seguir tocando junta.
Nunca comprendí muy bien lo potente y el significado de ese concierto hasta mucho después. Había un sentimiento que me llegaba de otras personas cuando veían la película, del magnífico final que tuvimos como banda. Imposible pensar en un mejor epitafio y me siento agradecido por eso.
Palabras de Robbie Robertson.
Let me hear that song.
to know. Say it so.
Recorrido por los hitos más importantes de The Band, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de The Band, te recomendamos los discos The Band y Music from Big Pink y el DVD The Last Waltz.
Fundación Corp Artes presenta en octubre el mes de la música. 4 conciertos imperdibles para todos los gustos. La Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Kent Nagano, las hermanas Lavec, el famoso dúo francés de piano, la poderosa voz de la mezzosoprano Joyce Di Donato y la orquesta Il Pomodoro en un concierto familiar de música barroca. Más información y entradas en corpartes.cl. Si quieres escuchar de nuevo este capítulo o cualquier otro de Sintonía Crónica Biografía, entra a duna.cl/podcast. Quédate junto al 89.7. Siguen ahora los sonidos de tu mundo.